Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio número 130 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Lo de ayer fue algo completamente casi surrealista, ¿no? Fue muy variopinto, fue un pay-per-view de All Elite Wrestling de prácticamente 4 horas y fue un show en el que vimos, como digo, de todo, ¿no? Desde lienzos en blanco hasta lienzos reescritos, hasta cine, hasta cosas extrañas involucrando explosiones, hasta escaleras de la muerte que finalmente no fueron tanto, hasta combates por el sueldo del primer cuarto del año del otro, hasta momentos estelares con luchadores veteranos, hasta nuevas ascensiones de superestrellas, en fin, que vimos una auténtica barbaridad de cosas que tenemos que intentar discernir en solo 45 minutos de podcast. Pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Y en esta entradilla tengo que hablar, no de todo el show, evidentemente, eso lo haremos en la segunda parte, sino tengo que hablar de algo en especial que evidentemente pues es de lo que todos estáis, de lo que queréis escuchar, ¿no? Es evidentemente ese Exploding Barbed Wired Match, Wired Death Match, mejor dicho, que acabó convirtiéndose en un Exploding Barbed Wired Triple Hell Time Bomb Death Match. Y es que teníamos tres esquinas o tres partes de las cuerdas cubiertas con alambre de púas, pero la cuarta no, para poder permitir a los luchadores que saliesen fuera del ring, y además también teníamos una cuenta atrás en la que el ring explotaba si llegabas a esa cuenta atrás. Con lo cual, las pretensiones eran altísimas. Ya habíamos visto y oído, sobre todo en el episodio especial que publicamos este sábado pasado para mecenas de Último Hombre en Pie, el tema de Atsushi Onita, de dónde viene esta estipulación, de FMW, quién es Onita, ¿no? Y qué hizo en aquella época, ¿no? A finales, pues en los 90, finales de los 80, los 90 y demás, con esta estipulación, y no esperábamos menos. Además, son dos luchadores tremendamente buenos. Son dos superestrellas de calibre absolutamente mundial y esperábamos lo mejor de lo mejor. Y sí que es cierto que no fue una decepción, porque creo que el combate está a la altura, ¿no? Que quizá pues debería haber tenido algunos pequeños resquicios más de violencia, ¿no? Vi quizá una estipulación muy, muy hinchada por el nombre y no tanto por lo que sucedía dentro del ring. Pero más allá de eso, fue un muy buen combate. Lo que pasa es que el final lo fastidia absolutamente todo. Ese final donde Eddie Kingston quiere salvar a su amigo, se coloca encima del cuerpo de Jon Moxley, las explosiones no salen como tienen que salir. Si veis los combates de Onita, os daréis cuenta de que esas explosiones parecen literalmente explosiones reales, como si se hayan muerto en vida los luchadores que están presentes. Y en el caso de Kenny Omega, perdón, en el caso de Jon Moxley y de Eddie Kingston, pues no ocurrió. Además, Eddie Kingston estuvo vendiendo los golpes, ¿no? Como si hubiese sido una explosión estratosférica, que yo creo que es lo que tiene que hacer, así que ningún problema por el tema de Eddie Kingston, pero sí que entiendo que Tony Khan debe estar realmente enfadado por ese final, ¿no? Porque acabó de desvirtuar un poco lo que significó este pay-per-view, ¿no? Es un pay-per-view sólido, un pay-per-view de 7, con altos y bajos, con cosas buenas, con cosas que no lo son tanto, con elementos a tener en cuenta, con elementos de revisionado y con alguna que otra decepción. Sobre todo este final, que ya se enmarca dentro, digamos, de All Elite Wrestling Revolution, pero fuera del combate por el título de All Elite Wrestling, ¿no? Y además comentaba posteriormente en un episodio, bueno, mejor dicho, en un vídeo exclusivo, ¿no? Que sacaba All Elite Wrestling en sus redes sociales, que había sido una vergüenza, ¿no? Que este final había sido lamentable y que este final era digno de vergüenza ajena al programa de cachondeo de la MTV, con lo cual, duras palabras de Jon Moxley, nada que no fuese cierto, ¿no? Más allá de todo eso, el combate es un combate tremendo, y el combate intenta traernos cositas de antaño, intenta traernos pequeños mecanismos para lograr entender la estipulación, intenta que para el aficionado que llegue de nuevas, pues comprenda que realmente todo esto está, pues, envuelto en una gran oda al peligro y que tenemos que tener mucho cuidadito con esta estipulación, ¿no? Y creo que ambos lo hicieron realmente bien. Se demostró una vez más que Jon Moxley no solo llevaba la voz cantante, sino que además se llevaba todos los golpes fuertes. Esto era algo que ya veníamos comentando en las semanas anteriores y que era algo que iba a volver a ocurrir. En Full Gear de 2019 pasó lo mismo en ese Lights Out Match del Main Event, y aquí volvió a pasar lo mismo, ¿no? Jon Moxley es un tipo especializado o que había estado especializado antaño, ¿no? En este tipo de combates un poquito más violentos, ¿no? De ultraviolencia, de deathmatch y demás, con lo cual sabe hacia dónde se dirige, ¿no? Y Kenny Omega, pues sí que es cierto que ha tenido algún que otro pinito, pero nada reseñable, ¿no? Entonces, Jon Moxley es el que se come los primeros movimientos en las cuerdas, explotan las cuerdas, también hay un movimiento, ¿no? Que se come el esquinero y se le acaba quedando el alambre de espino en la cabeza, ¿no? Algo tremendamente doloroso para la vista, sobre todo, no me quiero ni imaginar, para Jon Moxley, y luego, cuando intenta hacer ese movimiento en el apron hacia el alambre de púas explosivo, él cae completamente con todo el cuerpo. Kenny Omega sí que es cierto que además intenta vender bastante bien el golpe y acaba, yo creo, dándose más en la cabeza, ¿no? Pero sin duda el golpe que se lleva Jon Moxley, ¿no? Con todo el alambre de púas detrás en su espalda, intentando quitárselo, ¿no? Además con un corte que parecía peligroso, ¿no? En la parte superior del antebrazo, pues bueno, nos hacía presagiar lo peor, ¿no? Finalmente todo parece que acabó saliendo bien y Jon Moxley creo que sale muy reforzado de todo esto porque demuestra una vez más que es el badass, ¿no? Que es ese cabrón al que le da igual absolutamente todo, que solo quiere reventarte la cabeza y que no le importa el dónde, el cómo, el cuándo, el con quién, nada, nada, absolutamente nada, ¿no? Sí que es cierto que además este combate estuvo, yo creo que quizá un poquito demasiado overbuqueado, ¿no? En el sentido de que aparecen pues los Good Brothers, Don Callis está dando su beneplácito en la mesa de comentaristas, con lo cual todo se hace como un poco una bola, ¿no? Y quizá no acabamos de disfrutar completamente de ese uno para uno que buscábamos del terror, ¿no? Aún así creo que sigue siendo un buen enfrentamiento y que veremos sobre todo cómo nos pintan ese All Elite Wrestling Dynamite de este miércoles, porque será muy interesante ver si realmente mantienen esa narrativa de que fue una explosión espectacular, si realmente pues aceptan el error.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.